Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
De febrero de 2017. Hoy, en Wico Design, tendencias de diseño. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Wico Design. Hoy, como siempre, tenemos un episodio muy especial. Y hoy especial, además, por partida doble. Hoy viene una nueva persona a compartir conmigo espacio en el programa. Hace un tiempo necesitaba tener un poco más de poder hablar con alguien, ¿no? Que parece que es un poco aburrido. Me habéis dicho varios de vosotros que os gustaba un poco más la parte de conversación con una persona que me acompañase, como pasaba con Gaby antiguamente. Y le pedí a los Reyes Magos que a ver si podían traerme un compañero o una compañera. Y una persona que se volvió loca, escribió un tuit, hicimos una pequeña reunión a posteriori y hoy se incorpora como compañera, en este caso, a Wico Design. Así que bienvenida, Carmen, y espero que disfrutes mucho en el programa.
Pues encantada de estar aquí contigo, Nacho. La verdad es que fue una locura contestar aquel tuit. No me esperaba que esto acabara así. Pero la verdad es que os seguía desde hace tiempo y al ver que te quedabas solo y pedías un compañero o compañera a los Reyes, pensé que era una buena oportunidad para poder aprender y aportar y conocer a más gente del mundo de diseño web y aquí estoy.
Pues nada. Bienvenida y espero que disfrutes mucho de los futuros programas, que tenemos un montón de cosas súper interesantes preparadas y que veréis de aquí a uno o dos programas. Y ahora, como ya toca, vamos a presentar al invitado de hoy. Hoy traemos a una persona que yo conozco desde hace ya muchos años, que es Vences Sanz. Es un profesional que ha trabajado en Madrid en un montón de sectores, en la industria del diseño, en principio más clásica, y reconvertido al diseño digital. Es una persona que siempre que la ves hablar sobre el diseño sabes que lo lleva en la sangre y que le mola, que vive por ello y que le flipa. Es una pasada escucharla hablar. Así que sin más, os dejo con la entrevista y como siempre, espero que la disfrutéis y nos vemos al final. Bueno, pues lo primero, darte la bienvenida, Vences. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, para aquellos que no te conozcan, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito lo que has hecho hasta ahora, a qué te dedicas y sobre todo, cuáles son tus gustos de diseño, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar.
Bueno, pues ahora estoy trabajando desde hace prácticamente poco más de un mes, estoy trabajando en una consultora que se llama Everis. Estoy como de buena manera responsable de diseño en un área el área de digital, aunque bueno, con unos proyectos que tenemos en marcha que esperamos ir lanzando este año. Y bueno, hasta que he llegado aquí, pues bueno, he pasado por bastantes sitios, he hecho un poco de todo. Siempre relacionado con el mundo del diseño, aunque yo estudié publicidad, pero bueno, he trabajado en empresas como Fior, he trabajado también en el ámbito de la formación, como en la Universidad Europea de Madrid, también he estado dando clase. Y bueno, digamos que tengo un perfil un poco extraño en cuanto a diseño, ¿no? Porque bueno, antes sí que diseñaba más, ahora ya apenas diseño, ahora me dedico más a labores más de management, más que de diseño, pero bueno, el diseño para mí siempre ha sido, o sea, siempre me he trabajado en el mundo del diseño. Desde que prácticamente desde que acabé la universidad.
¿Cómo vienes a parar aquí? ¿Cómo es tu carrera un poco? ¿Cómo llegas a este punto que dices tú, bueno, voy a cambiar un poco de aires o lo que te haya llevado a Everis?
Pues bueno, la verdad es que no tenía yo en mente el trabajar en una gran consultora como puede ser Everis. De hecho, estaba en un momento que estaba trabajando de freelance para un estudio creativo y no estaba entre mis planes, la verdad, el meterme en una consultora grande. Ya estuve en Fior, que pertenece a Accenture, y bueno, hay cosas que no me acababan de gustar mucho de este mundo empresarial tan grande, pero bueno, me llamaron, me comentaron un proyecto muy interesante que tenían para crear un nuevo área de diseño, por decirlo de alguna manera. Y digamos que todas las cosas que me gustaría hacer relacionadas con el mundo del diseño, pues me las ofrecían ellos, ¿no? Entonces estuvimos hablando durante un tiempo y al final he acabado aquí.
Uh-huh. Qué guay. Bueno, pues ya veremos a ver qué sale de ahí, ¿no?
Sí, ya veremos. Espero que en los próximos meses irán saliendo cositas.
Bueno, hoy, como la gente ya sabe, venimos a hablar de tendencias de diseño web. Algo que a mí me apasiona cuando ves ciertas cosas que, bueno, todo vuelve, ¿no? Que parece que hemos reinventado la rueda y que de repente, bueno, si es que estamos volviendo a ver diseños pues como se hacía en la Bauhaus, en diseño de papel, cuando estaba la Helvética en aquella época, cosas muy minimalistas. Cuéntanos un poco cómo ves tú la web hoy en día.
Bueno, es cierto que ha cambiado muchísimo. Yo con el tema del diseño web actual, digamos que tengo como dos versiones, ¿no? Por un lado, pues me gusta cuando navego por internet, veo estas nuevas webs que se hacen ahora, pues con unas tipografías estupendas, con mucho espacio blanco, con buenas animaciones, interacciones estupendas. En general, viendo cómo ha ido evolucionando el mundo del diseño en este área desde los últimos 15 años, pues te das cuenta de que sí se ha mejorado bastante, ¿no? Pero por otro lado, luego, me cuesta emocionarme, por decirlo de alguna manera, con las cosas que veo, ¿no? Antes sí que era un campo más, digamos, más experimental, donde sí veías cosas de diseño que te podían sorprender bastante. Y yo a día de hoy, pues sigo navegando mucho por internet, sigo viendo muchos sitios de referencia para ver qué es lo que se está haciendo por el mundo y me cuesta retener webs que me hayan gustado especialmente y no sé si eso es bueno o es malo, porque por un lado sí que es cierto que ha mejorado bastante la media, por decirlo de alguna manera, ha mejorado la media del diseño, pero por otro lado veo como que hay un exceso de plantillismo, ¿no? De que hay muchas plantillas que están muy bien hechas, pero que todo el mundo las usa y al final eso hace que todo sea un poco más aburrido.
Bueno, yo creo que en eso yo le he hablado varias veces aquí en el programa, lo hablaba cuando tenía a mi antiguo compañero, a Gaby, al cual tú y yo conocemos perfectamente desde hace mucho tiempo, que precisamente usamos ese término que has usado tú, plantillismo, y a mí personalmente me aburre muchísimo, me parece un auténtico tostón, voy a ser sincero. Yo creo que cuando diseñamos la web, yo no soy diseñador, yo soy desarrollador, pero sí me gusta mucho el diseño. Sé que hay cosas que se me escapan, como es lógico. Creo que uno de los puntos diferenciales es justamente el tener una imagen de marca, una representación de lo que implica acercarse, pues yo qué sé, a un Nike, a cualquier marca que pues, sabes perfectamente, la reconoces. A lo mejor no sabes decir lo que es, pero da esa sensación de pues global, estable y que en todos lados tiene como un mismo lenguaje, ¿no? Y creo que además el mayor problema que hay al usar las plantillas es la poca diferenciación de la competencia. A mí me aburre muchísimo. No sé tú
sí,
si te
al final, igual. Al final acabas viendo pues los mismos scrolls, las mismas animaciones, las mismas interacciones. Eso es lo que considero que a mí me aburre bastante, ¿no? Por eso cuando de vez en cuando sale alguien con una web que es algo, pues eso, que no utiliza los mismos códigos del lenguaje y que cambia ciertas cosas, lo agradeces, ¿no? Es cuando dices, por fin alguien dedica tiempo a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que a veces es, no sé si es por temas también de velocidad, ¿no? De decir, bueno, para el tiempo que tengo es mucho más rápido y más efectivo el utilizar una plantilla y luego la voy modificando, pero bueno, al final, pues el producto que acaba saliendo, pues no es el más, no es el que tiene más calidad, pero yo estoy por eso, me gusta seguir navegando y me gusta seguir sorprendiéndome con algunas webs que veo por ahí, donde cambian bastantes cosas y piensas que aún hay mucho por investigar, por experimentar, que es lo que sí que hace 15 años, y bueno, incluso no tanto, hace 10 años, sí veía que entre los diseñadores se hacía bastante. Por ejemplo, entre los diseñadores, cuando uno se hacía un portfolio, pues el portfolio además te duraba poco tiempo, a los 6 meses de hacerlo ya querías cambiarlo porque ya querías mejorarlo, querías ver cosas nuevas, pero te dabas cuenta de que todos los demás había una especie como de competición por hacer algo diferente, ¿no? Y ahora, pues con las herramientas que tienen todos los diseñadores ahora para hacer su portfolio, como un Squarespace, un Semplice Labs, un Fabric, un BIRP, lo que sea, pues al final todos los portfolios de diseñadores son exactamente iguales. O sea, cambia muy poco, ¿no? Y por eso a veces pienso que en ese sentido hemos dado un paso atrás.
Parece que hay como, a lo mejor es mi sensación, ¿no? Un poco de miedo a explorar, a hacer algo un poco diferente, porque sabes que hay ciertas cosas que ya funcionan y sabes que eso, bueno, te haces una marca, dices, bueno, voy a usar este tipo de tendencia de diseño o esta forma de trabajar, y ya saques algo resultón, que sabes que tiene unos patrones de diseño más o menos estables, o que se sabe que son buenos, que funcionan, que son adaptables.
Sí, está claro, tienes razón. O sea, ahí yo no creo que sea tanto miedo a experimentar como que dices, bueno, esto al final es que está bien diseñado, funciona perfectamente, se ve en móvil, en tablet, en desktop, carga bien todo. Dices, ¿para qué me voy a meter en un fregado de cambiar todo esto cuando lo tengo ya bien, ¿no? Y bueno, no, o sea, no lo critico, ¿eh? O sea, no me parece mal. Lo que sí que me resulta es aburrido. Pero bueno, a mí me resulta aburrido. Seguramente a mucha gente pues le gustará ver que en general la media de los diseños que se ven por internet pues ha ido subiendo, está claro, ¿no? Si vemos cómo estaban, cómo se diseñaba hace apenas 10 años, nos damos cuenta de cómo resulta que ahora, o sea, ahora el diseño es mucho mejor. Pero hemos ganado en calidad, pero en cuanto a nivel de sorpresa, yo creo que hemos bajado.
Sí, además yo creo que parece que, como, bueno, por la experiencia que tenemos, llevamos muchos años ya navegando en internet, la gente que nos dedicamos más a esto, que estamos todo el día viendo cosas, y parece que pues de ver repetidamente, ¿no?, ya sea ciertos patrones o ciertas formas de diseñar o, bueno, ciertos estilos, ya a lo mejor dices, pues es que esto lo he visto ya un montón de veces, y lo que dices tú, cansa. Por suerte, yo creo que una de las cosas más importantes que hay en la web, lo comentábamos al principio fuera de micrófono, es precisamente la implementación de una nueva tecnología, no nos vamos a meter en ello porque no creo que sea necesario, que es Grid. Hasta ahora, como yo veo la web, pues hemos pasado de maquetar con tablas, luego hemos maquetado con Flow, luego ha llegado una nueva herramienta que es Flexbox, y ahora parece que por fin, en marzo, llega a Grid. Grid es una tecnología que nos va a permitir ese diseño, esas cosas que podíamos hacer en papel, que hasta ahora en la web era muy, muy complicado. Y lo que dices tú, volveremos a ver unas nuevas tendencias, unas nuevas formas de trabajar, porque dentro de un Grid puedes meter otro Grid, y claro, pues eso a la larga te permite hacer cosas pues como hacen los periódicos, ¿no?, que tienen una estructura muy concreta y que eso es muy, muy difícil de reproducir en la web, y creo que vamos a ganar estos años.
Sí. Bueno, yo tampoco creo que realmente haya que trasladar casi literalmente el lenguaje de diseño en papel a la web. Yo creo que la web tiene un código muy diferente, aunque sí que es cierto que comparte muchas cosas. Pero yo, como a mí me gusta el diseño en papel, por supuesto, me gusta muchísimo. Y en web me gusta que me sorprendan con otras cosas. O sea, por ejemplo, si me compro la revista Wired en papel y me meto en la web, no quiero que sea exactamente lo mismo, ¿no? Quiero que haya contenidos, que los contenidos pueden ser los mismos, pero que la manera de interactuar con ellos sean diferentes, ¿no? Lo que sí que es cierto, por ejemplo, uno de los grandes cambios que he visto, sobre todo, y que veo que ha mejorado mucho, es el tema de la tipografía, ¿no? La manera de usar la tipografía, antes solamente apenas podías utilizar las tipografías de sistema, ¿no? Para que se pudiera ver en todos los navegadores y en todos los dispositivos correctamente, y ahora puedes usar prácticamente cualquier tipografía. O sea, tienes una variedad casi infinita, ¿no?, de opciones de utilizarlas. Entonces, eso yo creo que también ha dado un cambio, para mí ha sido un cambio muy, muy importante, que puede parecer algo muy, como muy poco arriesgado, pero bueno, el tema de solamente el poder utilizar las tipografías como quieras y no estar tan atado de manos por el tema de los sistemas o la tecnología, me parece un cambio brutal.
Sí, no, además yo creo que una de las grandes virtudes es que han salido un montón de servicios que te permiten incluirlas de una manera muy sencilla, si no tienes que hospedarlas directamente en tu servidor.
Claro, es que antes era muy complejo, muy caro, y para un, digamos, para alguien que no tuviese mucho conocimiento del tema, pues era un paso atrás. O sea, era una barrera muy grande para poder hacerlo, ¿no? Y ahora, como tú dices, o sea, hay un montón de sistemas y un montón de servicios que te permiten utilizar las tipografías y a un coste bastante razonable.
Mira, te abro un ejemplo con eso. Precisamente ahora, en el trabajo donde yo estoy currando ahora mismo, estamos haciendo un proyecto que a mí me gusta mucho porque han comprado una tipografía del estudio Atipo, además, específicamente Gijón, para web. ¿Perdona?
Sí, sí, del estudio Atipo, digo, sí. Que son de Gijón, que son, sí. Son muy buenos.
Y específicamente diseñada para web. Y la verdad que es cuando trabajas así, yo, vamos, me parece una pasada el tener esa oportunidad de trabajar con cosas que te gustan, como es en mi caso la tipografía, y además una tipografía personalizada de forma específica para un proyecto que además no la vas a tener repetida en la web. Han comprado una licencia de uso, uh-huh. Y bueno, pues eso, tienes esa peculiaridad de que no vas a verla habitualmente en internet, ¿no? Porque estamos, por lo menos yo, un poco cansado pues de ver las mismas 3, 4, 5 tipografías, o las más, que son las más habituales, diría yo, que sí, hay muchas, pero siempre queda un poquito ese reducto de
del uso. Y,
exacto,
y
exacto.
Estás de Google
Roboto, sí. la Open Sans, las digamos exacto. Las habituales, ¿no?
Sí. ¿Otra? Sí. La verdad es que eso está, o sea, son tipografías que están muy bien y Google Fonts tiene, o sea, ya de hecho la web está muy bien hecha, o sea, la web de Google Fonts es un claro ejemplo de buen diseño y a mí me parece un trabajo magnífico, pero claro, al final todos utilizamos las tipografías de Google Fonts que son gratuitas y que están muy bien hechas además, o sea, no por ser gratuitas no dejan de ser buenas, pero claro, ocurre como con las fotos de stock de estas, ¿no? De libre de derechos, que como si gratuitas que las encuentras al final en muchos sitios, entonces claro, dices, bueno, pues a lo mejor gastarse un poco de dinero en este tipo de cosas, ¿no? Para poder ofrecer un producto mucho mejor acabado.
Mira, en concreto, una de las cosas que parece mentira, que la gente no valora, ¿no? Por lo que dices tú, que como son gratuitas y además son buenas, pues a lo mejor no quieres diferenciarte o a lo mejor no tienes el presupuesto, que muchas veces no es que no quieras, sino que no puedes. Tipografías, pues a lo mejor una licencia de uso de toda una familia sencilla, pueden ser de 100 a 250 euros. Y claro, decir, es que voy a pagar 100 a 250 euros por una tipografía que probablemente tenga muy, muy poquita gente para uso y disfrute mío como marca personal, por ejemplo, pues es arriesgado, pero yo creo que, como todo, si quieres hacer las cosas bien, quieres diferenciarte, quieres que tu marca sea mejor, ya sea personal, ya sea un estudio, ya sea, da igual, cualquier cosa que estemos construyendo en internet, para mí es fundamental. No sé si tú tienes conocimiento de este tipo de uso, o crees que habitualmente, por desgracia, no se usan tipografías, digamos, propias para una empresa.
Bueno, el hacer custom fonts, yo creo, o sea, se utiliza más en el extranjero, ¿vale? En proyectos uh-huh. fuera de España, eso sí que los he visto y que lo consideran como una parte más del proyecto y no les importa el coste que tiene porque lo consideran una inversión, realmente es su marca y están cuidándolo y lo entienden perfectamente y lo valoran. Uh-huh. Aquí en España sí que es cierto que cuesta más hacer entender que por las tipografías hay también que pagar un coste y que tienen un valor y que tienen un coste que en algunas ocasiones puede ser ciertamente importante, ¿no? En un proyecto. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de presupuestos, hay una diferencia de presupuestos muy grande normalmente en los proyectos que se hacen fuera y los que se hacen aquí en España. Sí que es cierto también que grandes marcas, cuando están haciendo ya sus nuevos proyectos de transformación digital, en el tema de las tipografías, pues no les importa, ¿no? Y les parece algo totalmente razonable y asumible. Pero sí que es cierto que en proyectos, digamos, para clientes más pequeños o freelance que hacen proyectos para pymes o clientes, como te decía, más pequeños, pues el tema de que se gasten varios cientos de euros o algunos miles de euros en una tipografía cuesta hacerlo entender, ¿no? Uh-huh. Es más, pueden entender gastarse el dinero en un servicio de un hosting o un servicio, un web service, pero el tema de la tipografía, pues a veces cuesta hacerlo entender, precisamente porque, como decíamos, en Google Fonts hay unas fuentes estupendas que son gratuitas y que hacen un servicio perfectamente. Lo único que bueno, que como tú lo estás utilizando medio planeta.
Claro. Luego el problema, yo, por entrar un poquito más, yo creo que uno de los mayores problemas precisamente de la tipografía en la web es que no todo el mundo es lo serio que debería ser. Creo que lamentablemente hay que poner algún tipo de medio por parte de la gente que desarrolla las tecnologías base, para que luego pues son implementadas en los navegadores y este tipo de cosas, para dar seguridad a las tipografías, ¿no? Porque, fíjate, hay un recurso que a mí me gusta mucho también, similar a Google Fonts, como es Typekit, el catálogo tipográfico de Adobe.
Sí, lo conozco.
Que tiene una pequeña seguridad, te inyecta un JavaScript en la página web para que tú puedas pues utilizarlo y, bueno, verifica tus credenciales de algún modo, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? Que te está insertando la tipografía codificada, pero la tipografía al fin y al cabo, y aunque está codificada, pero es reutilizable. Tú, a lo mejor, no puedes utilizar, por ejemplo, el latín porque está en otros idiomas, pero si estás usando otros idiomas y sabes que esa está usando otros idiomas, la puedes utilizar y la coges, la pegas. A mí me parece una malísima práctica, pero todavía falta mucha seguridad en el uso tipográfico, ¿no? Y más cuando nos metemos en una tipografía pues profesional, digamos, ¿no? Como estas que estamos hablando, digamos, clásicas o de estudios tipográficos reconocidos.
Sí, bueno, pero eso tiene que ver ya con la ética profesional, ¿no? Igual que durante muchísimo tiempo estamos hablando del pirateo de software, ¿no? Yo veo que también últimamente, por lo menos entre mis colegas de profesión, el tema del software original pues ya es algo muy habitual, ¿no? Antes sí que es cierto que se pirateaba muchísimo software, también por los altos costes que tenía, ¿no? Y porque también era más fácil, digamos, de piratear. Pero cuando tú estás ejerciendo una labor profesional, ¿no? Yo todos los estudios que conozco y los profesionales con los que me rodeo, al igual que pagan por las tipografías, pues pagan también por el software, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la ética profesional y con las buenas maneras de trabajar.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Todos lo habremos hecho alguna vez. Yo tengo que reconocer que lo hice en su día, pero no sé si es porque me empecé a dedicar a esto del desarrollo web. Coges un poco conciencia, ¿no? Y dices, es que yo personalmente trabajo de hacer software. Vivo de eso. A mí a día de hoy me parece una auténtica locura el decir, es que voy a piratear algo. Digo, si es que estoy viviendo esto, ¿por qué voy a hacerlo con otra cosa, ¿no? Para los demás.
No, es que esto he engañado a tus colegas. O sea, a mí, por ejemplo, que la gente no pague por tipografías que han diseñado colegas como tú, me parece muy feo piratear programas. Además, estás jugando con tu trabajo. Si tuvieras un problema con un software pirata y necesitas hacer una entrega o necesitas acabar un trabajo, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes esa garantía, esa seguridad, ese soporte, ¿no? No puedes jugar con tu profesión. Entonces, sí que es cierto. Yo, por ejemplo, y con alumnos, cuando he dado clase, pues a los alumnos, pues por ejemplo, tipografías que tengo, pues se las doy para que las utilicen en sus proyectos de la escuela y empiecen a conocerlas y a trabajar con ellas y a saber sus nombres. Pero claro, también justo cuando les doy todas las tipografías o les facilito algún tipo de programa, justo les digo también que cuando sean profesionales tienen que comprarlas, tienen que comprar el software igual que cualquier profesional, ¿no? Al final hay que ser ético, hay que respetar la profesión, porque si no respetamos ni nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vas a tener ese prestigio con los clientes, ¿no?
Claro, no, eso es, mira, precisamente creo que es una de las cosas más importantes que hemos dicho hasta ahora. Creo que una de las, para mí, mayores problemas que yo veo con otros países del resto de Europa o del resto del mundo es que se autovaloran más, ¿no? Parece que el diseño web, el diseño editorial también, se valora más y hay más como cultura de diseño, digámoslo así, y se tiene más estima. No sé si me pasa porque yo, en cuanto a la parte de diseño, sí es cierto que yo conozco prácticamente solo gente española, pero me parece súper curioso porque te vas, yo qué sé, a Inglaterra y es una maravilla esa cultura visual que tienen y cómo ves una web hecha aquí, una web hecha allí, y muchas de las veces ves esa gran diferencia visual porque miman el diseño increíblemente, ¿no?
Bueno, sí, o sea, tienen una cultura de diseño diferente, la valoran más que aquí, por lo menos hasta hace poco, ¿no? Sí que es cierto que estoy viendo que en España eso está cambiando, pero bueno, hay países que tienen una tradición de diseño mucho mayor que la nuestra, y también tiene que ver con el tema de la formación. En España el diseño como tal no ha estado en la universidad hasta hace bien poco. Uh-huh. En otros países llevan ya décadas enseñando es un estudio superior, y en España pues hasta hace poco no lo ha sido. Es cierto que vamos con retraso en ese tipo de cuestiones, pero el profesional español del diseño cuando sale fuera de España a trabajar es muy reconocido y es muy valorado. Por ejemplo, decías Inglaterra. En Inglaterra hay un montón de profesionales españoles trabajando en el mundo del diseño que están muy bien valorados por parte de la gente de allí, y es decir que en España hay muchísima calidad. Lo que pasa es que la formación que hemos tenido nosotros y los que en ellos, pues seguramente ha sido bastante diferente.
Sí, eso seguro. A mí me pasa igual, me parece curioso, ¿no? Porque hablando hoy precisamente con un conocido mío que es desarrollador, trabaja en RGA, si no me equivoco el nombre, es una
gran
agencia
sitio.
Publicidad.
Sí, estudio de diseño, agencia de publicidad. Empezaron haciendo título de crédito y ahora son uno de los mejores estudios de diseño agencias del mundo.
Pues él trabaja allí y me contaba, decía, veniros a Londres, que es que se valora mucho al desarrollador español. También, yo esto quiero, no sé, tirar una lanza a nuestro favor, ¿no? Decir que parece que no nos lo creemos muchas veces. Parece que nos comparamos con otros países, quizá por, pues no sé, porque tienen más poder adquisitivo, porque llevan más años en esto. Lo que dices tú, van estudiando temas de diseño web, desde hace más tiempo, bueno, y de forma profesional,
sí.
Pero tenemos que creérnoslo también un poco.
Yo creo que tiene que ver también con distintas generaciones, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que la gente más joven que está estudiando ahora y que dentro de poco acabará sus estudios y empezarán a trabajar, yo creo que ese miedo, digamos, o esa que se subestimen ellos no es tanto como quizá generaciones como la mía o alguna posterior. Uh-huh. Yo creo que ocurre igual que con el deporte antes, ¿no? Antes en el deporte español no nos consideramos realmente una potencia mundial, ¿no? Hasta que llegó una nueva generación y dijo, ¿por qué no podemos serlo si tenemos la misma calidad que otros o mejor?
También lo valemos, ya digo, no solo es el mirar fuera, sino que, como dices, cuando empiezas a ver a compañeros que están en otros lugares y son súper reconocidos y a lo mejor no tienen ese nombre, como digo yo, de rockstar, ¿no? De una persona famosa, pero sí es súper reconocido porque a lo mejor tiene un perfil más bajo, es una persona que a lo mejor no le gusta destacar tanto, pero sí, dices, hablas de una persona y dices, joder, es que cómo trabaja, es muy, muy bueno, no sé qué. Hay que echarnos flores también.
Siempre hay alguna figura que sobresale más por cualquier motivo, porque, sí. Bueno, también porque se sabe, digamos, vender mejor o porque ha tenido algún tipo de fama para algún proyecto en particular, pero sí que es cierto que luego hay un ejército enorme de grandísimos profesionales trabajando en todo el mundo, que se han formado en España o fuera también de aquí, que son auténticos profesionales y que son buenísimos y que han elegido el desarrollar su carrera fuera de España.
Uh-huh. Mira, yo tengo una cosa que llevo pensando un rato y me hace gracia porque hablamos de diseño, pero parece que ahora se está implantando mucho el tema de la experiencia de usuario, ¿no? Parece que van muy de la mano, igual que pues antes diferenciamos, ¿no? El que era desarrollador web y el que era diseñador, y era el diseñador de papel y el desarrollador web era el webmaster, ¿no? Que llamábamos hace tiempo. Ahora parece que salen nuevos perfiles que están un poco entre medias, hacen cosas parecidas y se apoyan unos a otros. ¿Cómo ves tú la inclusión de este perfil en la parte de diseño web?
Bueno, sí que es cierto que ahora el término es UX, eso está claro. Son términos también que se ponen de alguna manera de moda, incluso somos nosotros los propios culpables de que sea así cuando hablamos con los clientes, porque luego al final los clientes también, pues, si tanto le vendes esos nombres, pues luego también los piden, ¿no? Sí que es cierto que hay una cierta sobreexplotación del término, porque en muchas ocasiones se pide un diseñador UX y realmente el perfil no es tal, pero sí que está claro que con el tiempo ha ido cambiando y nos hemos ido especializando. Antes era diseñador web, digamos, ese era el término con el que uno se podía denominar y las empresas buscaban con ese término, y ahora ya hay otras variantes y otras especializaciones, ¿no? Ya está el diseñador de interacción, está el visual designer, está el especialista en interfaz, especialista en experiencia de usuario, ¿no? Han ido cambiando, pero porque también en los proyectos son más complejos, son más reclaman ese tipo de perfiles, ¿no? Y que antes, pues bueno, esto ha sido algo que hemos ido construyendo durante muchos años, ¿no? Y entonces hemos llegado a este punto ahora que bueno, que con diseñador UX también parece que ya se denomina todo y en ocasiones no es así.
Uh-huh. No sé si te pasa también a ti o me pasa solamente a mí, pero cuando hablábamos de hacer este programa, pensamos un poco en las tendencias de diseño web y muchas de las veces entras a una página web y te encuentras con que no tiene nada que ver, es una web completamente, digamos, versión escritorio, y parece que todavía hay muchas compañías, cada vez menos por suerte, que no se conciencian lo importante que es el tráfico que viene desde un teléfono móvil, otros dispositivos más pequeños que lo que podría ser un portátil, ¿no? Parece que ese mobile first, esa filosofía que ya lleva desde el 2010 implantándose, por fin ya tiene tracción real y parece que realmente hablamos de la importancia. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo por mi experiencia sí que es cierto ya que todos los clientes, prácticamente casi todos los proyectos están enfocados a que sí que sean mobile first, ¿no? El móvil ya es el centro prácticamente de la experiencia. Hay muchos servicios que su experiencia principal es el dispositivo móvil, es el smartphone, y apenas tienes una presencia en desktop representativa, ¿no? Uh-huh. Yo sí que veo, eso sí que está cambiando. cambiando, pasa que también depende de los proyectos, ¿no? Hay proyectos que por su complejidad y por su, bueno, por el objetivo que tenga, sí que la versión desktop sigue teniendo una importancia muy grande y sí que hay que diseñar aún para resoluciones grandes, como dashboards, por ejemplo, para tema de fintech, pues se sigue haciendo muchísimos gráficos y dashboards para grandes resoluciones en versión desktop. Uh-huh. Pero sí que es cierto que ya el móvil que hasta hace unos años, pues bueno, tenía ciertos problemas también para que se pudiese visualizar todo el contenido correctamente en sus aparatos, pues bueno, ya todo eso ya ha quedado prácticamente ya solucionado y todos los proyectos que se hacen pensando en que se puedan ver tanto en Android como en iPhone.
Uh-huh. Bueno, ¿y Windows Phone? Nos olvidamos de él un poco, ¿no?
Sí, Windows Phone, vamos, y BlackBerry también, claro.
Sí, claro, obviamente. Bueno, que las cosas evolucionan, hay cosas que quedan atrás y obviamente pues no todos con la potencia que hay hoy en día de grandes compañías, lamentablemente no puede todo coexistir, ¿no? Pero alguna vez vas en el metro, vas viendo a una persona y ves, mira, lleva un Windows Phone y dices, bueno, lo siento, no va a tener la mejor experiencia del mundo, luego no hay tantas aplicaciones, ¿no? Para ese tipo de dispositivos.
Sí, bueno, también nosotros diseñadores muchas veces, claro, pensamos que todo el mundo tiene un iPhone 7 Plus de última generación y que todos tienen un MacBook Pro de 15 pulgadas y con pantalla retina, uh-huh. Porque vivimos en ese, porque nosotros lo tenemos y vivimos con compañeros que lo tienen, pero luego eso, vas al metro y te das cuenta de que los teléfonos que ves en el metro, pues no hay tanto iPhone, o no hay tanto iPhone de último modelo, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves los portátiles de la gente, pues te das cuenta de que hay mucho Windows, de que hay mucho Explorer aún.
Lamentablemente, tengo que decir.
Claro, pero ese es eso es la gran mayoría. Y no tenemos que olvidarlo, ¿no?
Y más en España, porque no sé si, creo que no me equivoco, pero aproximadamente creo que en España la implantación de, hablando de iPhone, por ejemplo, creo que está en torno al 5 o el 8%. Imagínate, dices tú, es que por todos eso, tus conocidos, digo, los desarrolladores o diseñadores geeks de turno, tienen ese móvil porque mola o lo que sea, pero luego te das cuenta de que, aunque piensas que todo el mundo lo tiene, porque somos gente que estamos a lo mejor más metidos en esto,
sí,
o somos fans o lo que sea, pues
sí, ya somos fans por eso y también porque, bueno, al final también tenemos que conocer cómo son esos dispositivos para luego trabajar con ellos. Un problema del diseñador siempre ha sido el diseñar para los diseñadores,
sí,
y olvidarse un poco del usuario, pero ha sido un error que ha ocurrido siempre.
Además, mira, hay una cosa que me hizo mucha gracia. Hace algún tiempo salió Facebook, el equipo de desarrollo, y dijeron que para que sus desarrolladores sufriesen y supiesen realmente lo que significa tener una conexión mala, tener un dispositivo malo, no sé si era los martes, pero bueno, al final era un día todas las semanas que bajaban a 2G, limitaban en el ordenador a la hora de desarrollar las conexiones a 2G, con lo cual en ningún momento tenemos esas conexiones fantásticas, ¿no? que tenemos en casa o en el móvil, sí, que tenemos 4G, no todo el mundo tiene eso, como dices tú, hay que ponerse los zapatos de otro, ¿no?
Claro, sí, he leído ese tipo de prácticas, ¿no? En empresas que te limitan la velocidad de internet, tienes dispositivos de menor potencia, entonces, bueno, tienes que tenerlo en cuenta, no siempre vas a tener 4G y una velocidad de cable o fibra, sino uh-huh. que hay situaciones y situaciones.
Por cambiar un poco de tema, si te parece, vamos a hablar un poco de... He estado preparando el programa y me hacía mucha gracia porque ves las tendencias que van a venir en este 2017, esas cosas que parece que van a ponerse de moda o que en los últimos meses del 2016, pues como todo, ¿no? Y en diseño, al fin y al cabo, muchas de las veces son tendencias pasajeras, algunas se quedan más tiempo y otras directamente son muy fugaces, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, como una tendencia de diseño que nos ha molestado muchos años, el señor Flash, que por suerte ya nos lo hemos quitado encima.
Sí, bueno, el Flash, realmente a mí cuando salió en su momento, pues como yo, como a todos, nos sorprendió muchísimo porque, claro, te permitía hacer todas aquellas cosas que apenas podías hacer con HTML, ¿no? Ese tipo de animaciones, esos menús, esas transiciones, pues claro, te quedabas bastante... sorprendido que se pudiese hacer ese tipo de cosas, ¿no? Luego, claro, con el tiempo ves el mal uso que se hizo de la herramienta y los problemas que tenía, pues de verlo en dispositivos, de indexación, etcétera, 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 que hizo que, bueno, que a día de hoy el Flash es una tecnología, digamos, totalmente ya obsoleta, pero que en su momento, oye, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Yugop, el diseñador Yugo Nakamura, sacaba sus proyectos, que hasta hace poco los hacía también Flash para Uniqlo, pues a mí era un trabajo que tenía que ver siempre cuando salía porque me parecía increíble. Y por no olvidarnos del estudio Hi-Res de Londres, que bueno, con la web de Requiem for a Dream, que ganó un montón de premios, bueno, pues te descubrió una manera diferente de cómo navegar por una web, ¿no? Cómo trasladaba el universo de la película Requiem for a Dream al soporte web. Entonces, ahora lo criticamos mucho y es cierto que también se utilizó muchísimo, también se utilizó de alguna manera incorrecta. Todos nos acordamos de esos skip intro, ¿no? Porque te venían unas intros de no sé cuántas megas que tardaban 10 minutos en cargarse para luego que durasen 3 segundos y poco más, y decías, joder, yo estoy aquí descargándome no sé cuántas megas para nada, ¿no? Porque no, al final no tenía un contenido útil. Todo eso no lo hemos cargado y eso está muy bien, pero ahora lo miro con la perspectiva del tiempo y, oye, pues Flash pues tampoco estaba tan mal. O sea, a mí realmente hay proyectos que recuerdo que me parecen alucinantes, y de hecho, bueno, ayer me llegó de Amazon el libro de Hi-Res de los proyectos que hicieron, ¿no? Y viene, es curioso porque viene con un CD que bueno, eso, que lo puedo utilizar aún en el iMac, porque es el único sitio donde, el único ordenador que tiene aún capacidad de leer CDs, y seguramente lo utilizaré algún día de estos para navegar por internet, o sea, para navegar por el CD con estas webs que están hechas en Flash.
Bueno, pero obviamente Flash no murió por los buenos diseños, murió por, como decías tú, precisamente todos esos otros problemas, ¿no?, que causaba.
Sí, sí, por supuesto. O sea, diseños había estupendos, había magníficos, pero tenía una serie de problemas gravísimos, y luego también que el señor Steve Jobs dijo que en su iPhone no iba a haber Flash, ¿no? Y al final se ha cumplido, no hubo Flash.
Bueno, parece que llegamos a 2017 con muchas expectativas. A mí una de las cosas que más me gustan es la implementación de varias tecnologías web que van a llegar a lo largo de este año y que nos van a quitar, pues como decía al principio, muchos problemas que hemos tenido durante muchos años a la hora de diseñar para web, ¿no? Creo que va a traer muy buenas novedades, vamos a poder aportar un montón. Pero en la parte de diseño hay cosas muy interesantes que yo creo que, pues como hablabas al principio, el tema de la tipografía, que ahora se usan tipografías súper variadas. Otra cosa que a mí me parece muy importante y que no tenemos que olvidar es, como ya he mencionado, por ejemplo, la cohesión de marca. Y la cohesión de marca al final es pues lo que comentaba, ¿no? Un poco esa que tú ves Nike, ¿no?, y lo ves en todos lados, y lo ves en la web, lo ves en periódico, lo ves en varios sitios, y es que tiene como un estilillo ellos, que tiene un estilo propio con ciertas cosas que van repitiendo. No sabes lo que es, pero funciona muy bien. Y eso, al fin y al cabo, es una cosa que, por suerte, lleva ya algún tiempo dando que hablar, que son los design systems, precisamente. El cómo se diseña, ¿no? Sistemas de diseño en castellano, diferentes formas de trabajar que al final pues te dan esos patrones, ¿no? Pues por ejemplo, para web utilizamos siempre este tipo de colores o estos menús o estas tipografías, ¿no? Y al final te dan pues una coherencia súper importante a la hora de transmitir una marca, porque hablamos de grandes proyectos, claro.
Sí, son grandes marcas. Estas grandes marcas cuidan muchísimo su propia marca, por supuesto. Y cuando hacen un encargo de rebranding o hacen algún encargo de ajustes de la marca, ya tienen en cuenta, claro, la parte digital es súper importante. Por eso hay muchos trabajos ahora que se están haciendo del famoso término ya de transformación digital de muchas empresas. Claro, son empresas que tienen una marca desde hace muchísimos años que luego en soportes digitales pues no funciona tan bien. Entonces sí que tiene que adaptarse a los nuevos soportes. Entonces vemos ahora muchos ejercicios de marcas, de grandes marcas, que están haciendo un rebranding, ¿no? Y estamos viendo cómo se están adaptando ya, sobre todo a entornos digitales, porque antes con la marca que tenían desde hace muchos años, pues no funcionaba tan bien. Por eso, bueno, está claro que Nike siempre hace bien ese tipo de cosas, porque además Nike es de los primeros también que apostó por el soporte web, y fue de de los primeros que vio en la web uno de sus canales principales, ¿no? Pero luego hay un montón de marcas que estamos viendo como ahora ya sí que cuando tú tanto en online como en offline ves tienes algún contacto con esa marca, la identificas rápidamente, ¿no? Y antes simplemente era una especie de, bueno, la web o la web prácticamente era, bueno, una pequeña adaptación de lo que se hacía en papel, pero ahora ya la parte digital tiene mucho más peso y por eso las marcas están ahora haciendo esos ejercicios de arquitectura de marca tan importantes.
Uh-huh. Creo que otra cosa fundamental, que por suerte cada vez es más asequible, ¿no? Toda la tecnología. Y digo la tecnología de entrada. Hace unos años, obviamente, era impensable acercarse a una DSL. No tenías a lo mejor presupuesto o utilizabas RDSI en aquella época, hace ya muchos años.
Sí, modem. Pero... yo utilizaba modem de teléfono. Claro. Que cuando llamaba por teléfono no podías conectar a tu internet.
Te colgaban si estabas conectado a internet. Era
gracioso. Claro, y para bajarte una canción con el Napster te tirabas 15 minutos, por lo menos.
Pues, por suerte, ahora pues esta facilidad, ¿no?, de tener tecnología y de tener conexiones rápidas nos acerca a cosas, a mi forma de ver, tan interesantes como el tener vídeo. Hace poquito tiempo, y realmente poquito tiempo, que es una de las cosas que más pesan en Internet, y pesan me refiero a la cantidad de espacio que ocupan, no podíamos utilizar fácilmente el vídeo. Ahora llegan tecnologías como Netflix, podemos ver vídeo en streaming a través de la web, y cada vez parece que es una de esas cosas que va cogiendo peso, ¿no? Es uno de esos formatos que me parecen geniales, puedes hacer cosas maravillosas con él, ¿no?
Sí, a mí lo del vídeo, o sea, por supuesto, lo de la velocidad de conexión es importantísimo también. Cómo se ha optimizado el vídeo en Internet, porque ahora, como estas grandes plataformas, y ahora se permite que el vídeo se pueda integrar en una web de una manera mucho más ágil, mucho más ligera y también mucho más barata que antes. Pero a mí también, yo también tengo esperanza en el futuro, aparte de con el vídeo, con el tema de WebGL y el tema de VR. A través de internet.
Perfecto.
porque ya estoy viendo cosas que se están haciendo, porque al final son pequeños experimentos, porque aún no hay un volumen muy grande y aún no hay ni siquiera herramientas para hacerlo. Estamos, digamos, totalmente en los comienzos de algo que sabemos que va a pasar, pero que no sabemos cuándo va a dar esa explosión, ¿no? Sí que es cierto que ya para consolas y para televisiones, pues la VR, y para grandes ordenadores, o sea, al final para utilizar VR en un ordenador necesitas un PC con una tarjeta gráfica potente, un buen chip, pero dentro de poco yo me imagino en internet ese tipo de experiencias en VR que vamos a tener que ver cómo navegamos también por esos sistemas, ¿no? Y veo ya que con la WebGL se están haciendo cosas muy, muy interesantes.
Sí, yo creo que además, mira, Mozilla, uno de los, bueno, mayores desarrolladores de navegadores, como conocemos todos, uh-huh, está desarrollando precisamente lo que dices tú, Web VR, ¿no? Que es como esta, en este caso es como una plataforma para poder integrar precisamente la realidad virtual y la realidad aumentada dentro de lo que es la web. La web como la conocemos hoy en día, esto obviamente, como has dicho tú, va a evolucionar y yo creo que pues vamos a ver cómo navegamos, porque ahora estamos acostumbrados a usar un ratón o usar un trackpad y poquito más realmente a la hora de interactuar con un dispositivo. Y si hablamos de móvil, el dedo es como si fuese el ratón, porque es un puntero, arrastras, pinchas, poquito más. Pero cuando a lo mejor las pantallas crezcan, hablando en una pantalla, pues lo típica del salón, ¿no?, que tienes una pantalla grande y vayas a interactuar con ello, probablemente habrá que usar algún tipo de sensor, pues como se está viendo en las consolas, ¿no?, que utilizan mandos, pues a lo mejor una pulsera, y que eso te traquee el movimiento para interactuar con la interfaz. Ya no van a ser interfaces tan planas, incluso en el caso de la realidad aumentada, ¿no?, que puedes ver a lo mejor delante de, a la derecha del ordenador, puedes ver, yo qué sé, la lista de la compra y puedes ir tachando cosas. Bueno, es muy interesante. Creo que llega...
Sí, a mí me parece, es eso, que al final es como empezar otra vez de cero, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando empezábamos con el tema de diseño web, pues también era algo totalmente nuevo, que tenías que aprenderlo y tenías que descubrir cómo utilizarlo. Pues yo creo que estamos ahora en una fase más o menos similar, ¿no?, de cómo la realidad virtual nos va a hacer cambiar también otro tipo de lenguaje y cómo interactuar con la web y con otros contenidos.
Uh-huh. Cuéntame un poco, porque a mí me parece muy curioso, yo lo he visto alguna vez, pero tú has dicho que sí que has visto más cosas en WebGL. Yo he visto un par o tres de experimentos, realmente no es una cosa que haya prestado excesivamente atención, porque hasta ahora es cierto que no no, bueno, como me dices tú, no está muy implantada y todavía el soporte o la experimentación que se ha podido hacer con ello para aprender a cómo usarlo y a sacarle partido, ¿no? Y esa creatividad que a veces es muy necesaria, no está todavía pues bien desarrollada. ¿Cómo ves tú esto y qué has visto, qué has usado en WebGL?
Sí, no, yo principalmente, o sea, para mí el principal referente de esto y que conozco además es español, que está trabajando en Inglaterra, es Carlos Ulloa, ¿no? Uh-huh. Yo le he visto hacer cosas ya para web hace años de un nivel espectacular. Ahora mismo no sé exactamente en qué proyectos estará metido. Supongo que también si estará en proyectos de WebGL, pero yo ya hace tiempo que le he visto hacer proyectos que tienen un nivel altísimo, ¿no? Y luego también Google en su momento también ha encargado proyectos de ese tipo para vender de alguna manera o promocionar su navegador Chrome. Uh-huh. Y hay cosas que sí, que son al final muy experimentales, que son muy radicales, pero que no acaban de implementarse aún como algo habitual.
Sí, respecto a eso, hace un tiempo, si no me equivoco, sacó Google una página web que se llama WebGL Experiments o algo así, la dejaré en las notas del programa, que es pues eso, como pequeñas, ¿no?, cosas que se pueden hacer, pequeñas muestras.
Al final las capacidades que puedes utilizar, si utilizas con un Chrome, pues todo lo que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. O cómo puedes visualizar una serie de contenidos en Chrome hechos en WebGL.
Otra cosa que creo que, bueno, hemos hablado de vídeo, es el vídeo 3D. Ahora podemos no solamente tener un plano, sino que podemos ir rotando alrededor y viendo cómo nos movemos. Si el usuario está mirando de frente, pues miras de frente, o puedes mirar lo que tiene a su alrededor y ver un poquito esa calidad. Pero yo creo que en este caso todavía le queda tiempo, porque las experiencias que yo he visto de vídeo 3D son bastante en baja resolución, aunque tienen cámaras muy potentes, pero supongo que por los algoritmos de renderizado, no lo sé, todavía no se ve necesariamente.
Principalmente es el renderizado lo que no hace, lo que hace que no se haya masificado más aún eso.
Bueno, una cosa que no podía faltar si hablamos de diseño web es cuáles son tus referentes, porque sé que tienes un montón de recursos, sé que eres una persona que hace algún tiempo contabas en una de tus charlas que te gustaba guardar esas webs que te llamaba la atención, ¿no? Y además sé que tenías un programa que se descatalogó, lo has mencionado precisamente creo que ayer también en Twitter, pero sí que lo has comentado, sí, más de una vez, ¿no? Cuéntame.
Sí, yo tenía un programa que se llamaba Ember. Uh-huh. que además hace poco lo estuve buscando otra vez a ver si, porque lo compré en su momento, pero no encuentro la licencia y estuve buscando a ver si se seguía desarrollando y ya me di cuenta, vi que el fabricante ya no lo tenía descatalogado, ¿no? Uh-huh. Pero como dices, yo desde hace muchísimos años tengo la costumbre de cuando veo una web que me gusta le hago un pantallazo, ¿no? Uh-huh. Entonces esta herramienta estaba muy bien porque te permitía hacer pantallazos de una parte de la web o de toda la web entera con el scroll incluido. También te permitía luego tenías un visualizador de todos los screenshots en el propio programa. Bueno, era un programa bastante completo para ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me venía genial porque guardaba un montón, ¿no? Además llevo haciéndolo muchísimo tiempo y a lo mejor tengo una carpeta, puedo tener varios miles de imágenes, pero tengo pantallazos de hace 15 años aproximadamente, o sea que puedo ver la evolución del diseño a través de estos archivos que quedo guardando. Y en cuanto a referentes, es que no te puedo decir ninguno, o sea, ya como aparte de guardar las imágenes, luego utilizo mucho Pocket, el programa este también, que tengo la extensión en el Safari para guardarme las webs que me gustan. Utilizo un montón de herramientas, Dropmark también, para ir guardando todo aquello referente al diseño que me gusta, ¿no? Y es que yo en cuanto a diseño ya lo que hago es me meto sobre todo en webs que son tipo revista. Ajá. Donde pues bueno, en algunas voy buscando más diseño gráfico, otras más diseño enfocado a internet, otro más, bueno, que te cuenten ideas que sean más conceptuales, más que de más más que de diseño puro y duro. Y tengo un montón de favoritos. De hecho, también tenía un programa que utilizaba para sincronizar los favoritos que tenía en un ordenador y en otro. Así cada vez que añadía un favorito al navegador, lo podía visualizar en diferentes ordenadores. Ajá. Pero soy, al final, tengo una especie de, como de síndrome de Diógenes de todo lo que encuentro por internet que me gusta, y no te podía decir, porque yo al final visito un montón de webs al cabo de la semana, ¿no? O sea, desde Siteinspire, esta que es una web que es simplemente de inspiración de webs, que te van poniendo webs todos los días de todo el mundo, ¿no? Que hay de todo tipo, desde agencias, estudios de diseño, hasta e-commerce, portfolios, cualquier tipo de sitio web que esté bien diseñado, de los cuales a veces solamente te gusta a lo mejor un formulario, o te gusta solamente a lo mejor el menú, que dices que bien lo han hecho, ¿no? A lo mejor solamente por eso ya merece la pena tenerlo archivado de alguna manera, ¿no? Y luego tengo otras webs que son más de noticias, de información, pues bueno, desde La Española Gráfica, que también lo utilizo mucho para estar atento a lo que sucede en España, hasta por ejemplo la web de Awards, ¿no? Que es ahora, digamos, el referente de diseño web que hay como catálogo, que sustituye un poco a lo que antes era FWA, que era como la web donde ibas a ver todos aquellos grandes proyectos que había de web, y que ahora Awards pues lo ha ocupado ese sitio, ¿no?
Uh-huh. Y tendrás, supongo, algún estudio, alguna consultora, digamos, que hagan proyectos como más experimentales o más llamativos que te guste, supongo, ¿no? Porque yo sé que eso eres muy fan.
Sí, soy muy fan. Pues mira, antes has mencionado RGA. RGA en general, me parece uno de esos estudios que siempre lo tengo como algo, como un referente a nivel histórico, porque creo recordar que empezaron haciendo los títulos de crédito de Alien, El Octavo Pasajero, creo que fue el primer trabajo que hicieron, y a partir de ahí pues han ido evolucionando, ¿no? Entonces, para mí es un estudio increíble. Así que si os metéis en Design Matad, todo lo que hay por ahí, si lo he metido ahí es porque realmente me gusta.
Genial, pues mira, ese es el referente, ¿no?, que nos hacía falta. Porque muchas veces yo creo que precisamente uno de los problemas que tenemos en internet es que, como hay tanta información, a veces hay sobreexposición y es difícil discernir. Y dices, bueno, pues voy a buscar a alguien o algún estudio que me guste a seguirles y tener un poco ese referente, ¿no?, que dices tú. Y
sí,
pues,
sí, a mí es que ya me ocurre. Tengo tantos nombres en la cabeza ya que me cuesta mucho el a veces encontrar algo, ¿no? Entonces, al final utilizas herramientas para acordarte de cosas. Igual que hago los pantallazos, pues también guardo los enlaces. Y por eso me creé el Tumblr, ¿eh? Uh-huh. Fue una manera de poder organizarme y de tener ese conocimiento o todo eso que he ido viendo, tenerlo cerca y tenerlo disponible en cualquier momento. Entonces me di cuenta de que era algo, una herramienta fácil de actualizar y que me venía bien, y fue por lo que me lo hice. Y bueno, digo, también es una manera, también me gusta compartirlo para que cualquiera, si quiere utilizarlo, que lo vea también, claro.
Que lo tenga accesible, perfecto. Bueno, pues para ir concluyendo, te voy a hacer una pregunta que siempre hago a todos mis invitados, y es, ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Pues la verdad, por supuesto, como todos, yo creo que no tengo ni idea. No creo que sí que va a cambiar, no creo que cambie muy radicalmente. Sí que, por ejemplo, con lo de sí que el tema de VR, sí que lo veo que va a pegar bastante, bastante fuerte en los próximos 5 años. Y en tema de web, pues, o sea, sobre todo en dispositivos, o sea, yo creo que ya el desktop va a ser algo más residual y que va a ganar peso, por supuesto, tanto los móviles que vayan saliendo de aquí a 5 años, como los wearables que también se vayan creando, ¿no? Uh-huh. Tanto pues relojes como cualquier otro tipo de wearable que vaya saliendo, ¿no? Igual que diseñar para nuevos productos, como puede ser, pues como por ejemplo puede ser el termostato este de Nest, ¿no? Uh-huh. Pues diseñar para cosas así. A lo mejor tienes que diseñar unas pantallas, o tienes que diseñar unos gráficos para un termostato, una lavadora o un microondas, ¿no? A saber.
Hace tiempo que venimos viendo ya televisiones incorporadas en frigoríficos, y ahora pues pantallas táctiles, ¿no?, para poder tener tener acceso incluso a algunos con navegador y todo. Lo que pasa que sí, yo personalmente me parece un poco loco, ¿no? El ponerte a navegar, salvo que sea para hacer la compra en el,
sí, bueno,
en el frigorífico.
Yo creo que para eso son, hay otro tipo de cosas, ¿no? Como, yo que sé, Amazon Dash, por ejemplo, ha sacado estos botones, ¿no? Que puedes hacer la compra con pulsando solamente un botón, ¿no? Y no tiene ni siquiera pantallas. Bueno, está saliendo ahí. Yo creo que estamos en un momento precioso, un momento muy bonito para tanto para el mundo del diseño como para nuestra vida diaria, ¿no? Estamos viendo cómo está cambiando nuestra vida bastante rápidamente con todos estos servicios que nos ofrece la web, ¿no?
Bueno, y ya para concluir, voy a hacerte lo que yo llamo las ráfagas. Son cuatro preguntas muy breves y luego, como siempre, pues que nos cuentes un poco tu opinión.
Venga.
Dinos a alguien que te haya inspirado.
Pues mira, nacional, te voy a decir dos. Te voy a decir Cruz Novillo, que me parece uno de los mayores genios del diseño en España, y un diseñador que no es muy conocido porque es español, pero ha estado trabajando prácticamente casi toda la vida en Estados Unidos, que es Javier Romero. Javier Romero lo descubrí yo por unos diseños que hacía para El País Semanal, donde también ha hecho trabajos para grupos de música, ha hecho también logotipos para la NBA, y para mí el tipo de diseño que hacía fue uno de esos esas figuras que dices, quiero dedicarme a algo relacionado con el diseño por trabajos como los que hacía él. Y luego a nivel internacional, pues tengo un montón, ¿no? Pero principalmente, pues te diría Paul Rand, Saul Bass y Joseph Müller-Brockmann, que al final son tres clásicos de libro de historia del diseño.
Sin duda. Como no habremos visto miles de veces, ¿no? Títulos de crédito de gente de este tipo.
Nada, es que soy muy fan de los títulos de crédito, además. Soy capaz de irme al cine a ver una película solamente por el título de crédito.
Bueno, ahora recomiéndanos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Pues mira, como antes hemos hablado de Pocket, y a mí la verdad es que Pocket me parece un recurso, yo lo utilizo a diario, o sea, es que me parece estupendo, y además lo utilizo también con If This Then That, la página esta donde tú te haces tus propias recetas y le indicas que, por ejemplo, si das como favorito o das como me gusta a un tweet, automáticamente te lo guarda en Pocket, ¿no? O sea, pues, algún tipo de receta de este tipo. Entonces, a mí me viene muy bien esa o un tipo Trockmark, porque puedo guardar textos, puedo guardar imágenes, puedo guardar webs enteras y es una manera de tener archivado todo lo que veo que me va gustando.
Perfecto. Recomiéndanos a un invitado o a una invitada que te gustaría escuchar en el programa.
Pues mira, la verdad es que yo creo, me gustaría escuchar a un amigo que es diseñador, que él es diseñador, principalmente empezó con un tema de motion graphics, luego también ha hecho muchísimo de diseño, por ejemplo, de portadas de discos, y ahora desde hace un tiempo está trabajando en el entorno digital, que es Rich Stariz, y ahora está trabajando en Fjord, y me gustaría saber más cosas de lo que opina el mundo del diseño digital ahora que ha entrado en él, cuando ha tenido una trayectoria pues bueno, que ha tocado varios palos en el mundo del diseño.
Perfecto, pues le haremos llegar esa invitación.
Vale.
Y ahora, dinos un tema que te gustaría que tratásemos en el programa.
Pues a mí me interesa el tema del mundo de la formación, tanto reglada como no reglada, en el ámbito del diseño. Muchas escuelas, ahora hay muchísimas escuelas, hay muchísimos centros de diseño, es casi prácticamente también una moda, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y al igual que también la formación reglada. Entonces, a mí el tema de la formación es un tema que me gusta mucho, que me interesa como profesional también, y me gustaría que se hablase más de este tema.
Pues tomamos nota. Y ya por último, dinos dónde podemos encontrarte en internet.
Pues en internet estoy en prácticamente casi todas las redes sociales, digamos, grandes. En Facebook estoy como Vences Sanz, en Twitter estoy como @estereocromo, y luego me podéis buscar en LinkedIn, y prácticamente bueno, y creo que en alguna otra más por ahí. Bueno, en Tumblr, tengo mi Tumblr, ya lo he dicho. Y nada, si pones Vences Sanz o Estereocromo, fácil que me encuentres.
Perfecto, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Vences, porque me lo he pasado muy bien. He disfrutado un montón de las cosas que nos has contado y muchas gracias por pasarte por el programa.
Nada, muchas gracias a ti, Ignacio, y te agradezco la invitación.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Recomendaciones.
Como en cada episodio, os traemos varios recursos relacionados con el tema de hoy. Tendencias de diseño web. El primero de ellos es de webdesignersreport.com, Essential Design Trends November 2016. El siguiente link es de la web webflow.com y habla de 18 tendencias de diseño para 2017. Y el último de ellos es de la web sacelmedia.co.uk y habla de las tendencias para el próximo 2017.
Yo por mi parte os traigo también tres links. El primero de ellos es de un blog de diseño, como no podía ser menos, también relacionado con las tendencias de diseño de este año. Hay muchas y por eso hemos recopilado un montón de recursos. Esta web es HubSpot.com. En este caso son 13 tendencias de diseño que deberíamos estar pendientes de ellas este 2017. El segundo de ellos es de wpmude.org y son 10 tendencias actuales de las que hay que estar muy, muy, muy pendientes en 2017. Y el último de ellos es un link de Awards, la página web de diseño, evidentemente también sobre tendencias de diseño de este 2017.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales
y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico de sangre. Wico de sangre.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.